Vamos a darle un Texas.
Vámonos.
Se viene atrás.
Este es el episodio número 182 de The Right Wine. Miller, dale play. Bienvenidos al primer episodio de este 2023. Esperamos no hacer ninguna predicción estúpida para que no llegue ningún bicho extraño, no pase ningún tsunami, no pase ningún...
Espérate, güey.
Sí, primero estoy tratando de deshacerme toda la mala energía para que no suceda nada.
No, pero te hubieras deshecho de eso antes de venir al estudio, güey. No me vengas con esas cosas aquí. Aquí no avientes murero.
Déjalo, antes. Está cayendo en el éter.
Ok.
Esto es The Right Wine. Estamos de regreso. Este es el episodio número 182, así como Blink-182. ¡Woo! Una banda que le gustó mucho a Miller.
Pues no me gustaba tanto. O sea, sí me gustó.
A mí tampoco.
Por un corto tiempo.
Yo no era fan para nada, no. Era Team Green Day siempre, toda la vida.
Mucho más, definitivamente.
Toda la vida. Y no está con nosotros el día de hoy Mauricio León. Anda... Creo que su avión lo perdió y llegaba a las 9 de la noche. Y pues ya no alcanzamos. Entonces tenía que haber capítulo porque ya lo habíamos prometido. Tiene una disculpa por... Porque ¿qué? ¿Nos fuimos cuántos episodios? Como 4, nos brincamos un mes.
Pero bien poquitos de todo el tiempo que llevamos, la verdad.
Sí,
hemos
pero
sido muy constantes.
Sí, fue como un mes. Y digo, con nosotros,
disculpen, ¿verdad? Pero pues así disculpen. Es esto a veces.
Fue la Navidad, las fiestas felices y demás. Miller... Tus redes sociales son...
@ José María Peña Garza y @ Sintonía Canábica.
Y las redes sociales del show son @ Diego de la P, @ The Right Wine Podcast y @ DDLP Wine Consultant. En vez de mi musical, que esa ya estoy esperando mi palomita azul nada más.
¿Tu musical?
Sí. Y decidimos este capítulo hacerlo preguntas y respuestas primero el año y algunas predicciones también. Esa es la intención, hacer algunas predicciones de qué es lo que va a suceder en el año en el mundo del vino. Porque la última vez que hicimos esto, pasaron 2-3 cosas buenas en el mundo, no nosotros. Entonces, nuestro público nos mandó varias preguntas. Vamos a entrar en ellas de una vez, porque si no, escogí las de gente que no ha participado, que a veces no hemos contestado sus preguntas, entonces, y de gente nueva también, hay unos que, si eres cierta persona y ya has escrito 200 veces, pues probablemente a lo mejor no vamos a contestar, pero a la siguiente contestaremos. Entonces, sin decir nada más. Azael Ega dice, ¿qué tan bueno o malo son los festivales de vino para los nuevos consumidores? ¿Y cuál sería el top 3 de festivales de vino mexicano? Bueno, festivales de vino en México, más bien. Ok, Azael. Híjole, no creo que tenga nada de malo el tema de los festivales aquí en México.
¿No?
Sino, pues, es bueno porque es como un showcase de todo lo que hay en México. Malo lo único malo que yo puedo ver es que quizás... La gente ya va muy predispuesta a que tiene que estar bueno porque ya pagó un boleto de 800, 900 pesos o 1,000, no sé cuánto cuesten los boletos de ahorita, no sé, en el Fevino de Guadalajara o en... Hubo un Fevino aquí y más. Entonces no estoy seguro, creo yo que por lo general es bueno, yo creo que sería un 90% bueno.
Y si no conoces... Andas empezando y no conoces las marcas, o sea, cuáles son los vinos y todo, pues ahí ya te das cuenta. Obviamente va a haber muchos que no entraron, ¿verdad?
Digo, pero malo, pues, ¿sabes qué? Bueno, malo para los consumidores sí podría ser que te topes con mucho borracho que no alcances vino porque se lo acaban los borrachos y que ya, o que la fila esté hasta la madre de borrachos pues, y sí. No logres... O es más, el enólogo o el dueño o lo que sea que esté ahí, quien esté ahí, no te puede atender por tener que estar lidiando con gente. Claro. Eso es lo único malo que yo veo, si ya pagaste.
Pero eso ya es parte de las marcas que tengan más fluidez a la hora de... Sí. Pues de explicar el vino, de despachar, de todo, ¿no?
Sí.
O más gente, más personas.
Es un poquito show. Obviamente tienes que llevar más personas también para poder lograr eso. ¿Y cuál sería mi top 3? Nuestro top 3, yo creo que está Nación de Vinos en Ciudad de México, que si no me equivoco, ya va a ser en enero, por ahí del 28 y por ahí. Y es un evento, va a ser muy privado este año. Nación de Vinos. Diría yo, Toma Vino Mexicano, de Dani Sada, que es aquí en Monterrey, Nuevo León. Y en tercer lugar pondría a Fevino, que es en Guadalajara. Todos tienen que ver con el vino mexicano. Hace tiempo existía, bueno, y si no me preguntas por vino mexicano, existía la Expo Vino, que era la feria de vino de Vinoteca. Y podías ir a probar españoles, franceses, húngaros, Tokai, probabas cualquier cosa ahí de diferentes países, argentinos, chilenos, de todos lados. Entonces, yo, es más, Nación de Vinos, Toma Vino Mexicano, y después a lo mejor pondría entre Fevino y el Festival de Vinoteca. Creo que lo hacen cada 4 años. La última vez que fui, creo que fue hace 4 años probablemente. Y estuvo bien, estuvo interesante, pero también se presta para lo mismo, para muchísimos borrachos. Y así, es correcto. Yo diría eso, esos 3. Tú no has ido a ninguno, ¿verdad?
He ido, pero a trabajar a un par, pero pues no,
¿De vino?
No, pues con bandas, güey.
Ah, festival.
En Querétaro, ya fui creo que como a 2.
Ah, pero de vino.
De las vendimias. Es diferente.
Ah, ¿verdad? No, es que es diferente. Sí, el festival de la vendimia es una fiesta.
Es otro pedo. Sí, bueno, no, he ido a esos, sí.
Ok, pues digo, eso es una fiesta, es cena y básicamente es una peda.
Ya.
Eso.
Ah, bueno, lo que sí me di cuenta cuando he ido a esas vendimias es que la borrachera sí es totalmente diferente, sí es otro pedo, se ponen bien diferente.
Imagínate. Ah, pues eso es, a eso vas, no
y
vas
con
a...
Y con cumbión, no, hombre, güey. Güey, una vez en Querétaro, en uno de esos, una señora tomándose fotos con Celso Piña, pues ya estaba medio acá. Haz de cuenta que agarra a Celso de que no, pero cárgueme, no sé qué. Y así, o sea, ya bien mal, quería que la cargara y la foto. Y Celso como que, ah, sí, no, no. Y ella nada más se aventó, güey. Nada más, y pues Celso ya...
Ya no podía.
Como 60 y así sin previo aviso, y se cayeron los dos así para el suelo. Ay, y fue, ¿qué pedo con esta raza?
No, hombre, ya, no, sáquenla. No, sonó a episodio de Jaime Duende.
No, bien mal, güey.
¿Sabes que no? Bueno, no me ha tocado ir más que una vez. Fui a las de Don Leo y duró un ratito porque, por ejemplo, en las de Don Leo no te puedes quedar ahí porque no tienen su... Todavía no tienen, yo creería
dormir,
que
así.
En un futuro debería Don Leo
pues
tener...
Está grande, güey. A huevo pueden poner ahí unos,
claro, pueden poner
unos glampings. Fácil.
Que está muy de moda.
Exacto.
Está muy de moda.
Y es una pendejadita bien chiquita, lo hace rústico, te cuesta menos y dices que es glamping.
Te cuesta menos y cobras más.
Exacto.
Digo, por ejemplo, Casa Madero tiene su hacienda y hay muchos lugares en Parras donde te puedes quedar. Allá claro. En donde está Don Leo está muy, muy arriba y ahí no hay nada donde te puedes quedar. Entonces, pues es mejor, ahí no puedes tomar tanto. Ahí sí vas, te echas unos cuantos tragos, te tomas tu foto con una barrica. Sí,
cuando fui allá. Hasta de camino, que es así como ranchito, me topé coyotes, güey. Vi coyotes y no me acuerdo si jabalís también.
Ah, sí, hay. Pues hay de allá, todo. Pues sí. Estás en el pleno...
Sí, sí.
Arteaga, estás subiendo el bosque.
Pero, o sea, sí es tantillo así de manejar en terracería antes de llegar ahí a Don Leo.
Yo fui con un par de amigos, entonces pues yo no iba manejando, no me iba a atrever a treparme.
No, pues no. Tú ya tiraste la toalla en eso de manejar.
Sí. Roberto Martín pregunta, buenos días desde Madrid, ¿qué les parecen los vinos de Jerez? Gracias por su labor, felicidad. Y se cortó ahí la pregunta, felicidades, ahí se cortó la pregunta, pero... Roberto, los vinos de Jerez, bueno, en este caso a mí me gustan mucho, a Mauricio le gustan mucho también, siempre hemos hablado que Jerez es una gran región, de hecho tenemos un episodio de vinos de Jerez con grilled cheese sandwiches, chéquelo por ahí. A mí me encantan los vinos de Jerez. Habíamos dicho que yo no he estado en Jerez como tal, pero Mauricio contaba una historia ahí que es gente como más latina. Entonces siempre te están dando de tomar y se pone bien la borrachera en Jerez. Entonces yo creo que nos hace falta una ida. Se pone, pues se debe poner muy bien. A mí en lo personal, el Jerez que más me gusta, yo diría que puede ser antes de comer un manzanilla, un fino, y o con comida un amontillado, que se me hace muy rico. Ya después, si quieres, si todos quieren, podemos hacer un episodio completo de Jerez dedicándoselo todo al sistema solera, dedicándoselo a las uvas de Jerez y demás. Ustedes nos dicen si sí o si no. Entonces, Jerez es bien rico, nos gusta mucho. Lástima que a México no llega tanto vino de Jerez. Nos falta en City Market, a la gente que usted nos está escuchando, chequen los vinos que hay en City Market en Jerez. Creo que ahí es el único lugar donde hay, porque en Vinoteca en Castellana hay muy, muy poquito. Y luego, Eric Plata, de Vinos Plata, pregunta, o creo que ni siquiera es pregunta, dice, predicción, ¿sube el precio del vino? Estoy totalmente de acuerdo con Eric. Creo que algo que no íbamos a platicar apenas hasta este año es que el vino, como el 2021 y el 2022, hubo una escasez de insumos para poder hacer todos los productos. Hubo escasez de vino, escasez de corcho, escasez de etiquetas, escasez de gente, escasez de importaciones, de gente que pudiera, de embarcaciones y demás. Obviamente eso lo retrasa más. ¿Qué haces al retrasar más? Pues hacer un poquito más de como hype y que la gente quiera comprar más, y pues supply and demand, básicamente, oferta y demanda. Si no hay mucha oferta, pues va a ser un poquito más caro. Creo que ahorita de los vinos que hacían muchísimo han bajado la producción, entonces van a estar batallando un poquito en hacer más vino. Y puesto que lo mismo que dice Eric, no sé si les pasó en el Valle, si eres alguien del Valle, digo, como Eric, ahí cuéntenos por favor cómo lo ven, si ustedes van a subir de precio sus vinos, o pregunta a Eric directa, ¿tú vas a subir tus precios, Eric? Vamos a ver, ¿y por qué vas a subir tus precios? Aparte de la inflación, que esto no tiene nada que ver ya con el mundo del vino, sino con la política. El tema de la inflación puede que haga que suban los vinos. Entonces, seguimos. Eso fue Eric Plata. Una predicción, Miller, ahorita que saliste de Eric Plata, es que van a subir de precio los vinos. Sí, obviamente.
Pues por así es normal, ¿no?
Sí, digo, por la inflación y por el tema de la escasez que hubo de insumos por la pandemia, que nos pegó tarde a toda esta industria, okay, en la producción. Moni0902 pregunta, ¿qué tomaron en Navidad y Año Nuevo? Otra vez, Mauricio no está, entonces no sabemos qué tomó. No le pregunté.
¿Yo qué tomé, güey?
¿Tú qué tomaste? ¿Qué tomaste?
¿O no tomaste vino?
El 24 tomé un Napa Valley que se llama Faust. Cabernet Sauvignon 100% Faust. Un poquito pesado. Comimos, de hecho, el 24, como no es tan formal en mi familia. O sea, sí es formal, pero es más poquito más casual. Hubo paella. Bien, y hubo, ¿qué más hubo? Paella y ensaladas, paella y otras cosas. Estuvo medio, de hecho, medio español.
Ya me acordé yo lo que tomé. Bueno, empecé con, fue en casa de mis papás. Entonces me fui sobre el barecito de papá. Empecé con mezcal. ¿Qué mezcal? No me acuerdo si era el 400 Conejos o algo así, la neta no me acuerdo. Un poquillo. Luego ya el vino que tomamos, que es el que trae ahorita de moda, es el María Tinto M. Entonces eso fue lo que tomé.
Un saludo a nuestro gran amigo Humberto, padrino del show, que ya necesitamos que vuelva a saludar aquí, que pase a saludar, hombre.
Sí, hay que traerlo y que traiga vinos también,
¿no? Que traiga algo inédito, como la vez que nos trajo... El Moscato era, no, el había, Moscato, salido, sí, no había salido y lo trajo.
Sí, cierto.
Creo. O acababa
sí,
de
no,
salir.
Sí, sí, sí.
Algo así, ¿no?
No me acuerdo si dijo que acaba de salir o todavía no sale.
Yo no lo había probado.
O sea, era nuevo.
Era totalmente nuevo. Y también nos trajo el Valero Espumoso cuando iba a salir. Mm. Y lo probamos.
O sea, no, recién... pues que traiga chingaderas aquí.
Sí, Humberto, tú traes lo que tú quieras, bienvenido, te puedes traer lo que quieras.
Exactamente.
Bueno, yo tomé el 24, el Faust, que es un Napa Valley, que de hecho yo no lo conocía. Y mi cuñado, la cena fue en casa de mi cuñado. Y él sacó este vino y estuvo bueno, estuvo rico. Y después, ya después del vino y la cena, después del postre, que mi hermana puso un coffee cake. Y puso un coffee cake increíble. No sé dónde lo sacó, no sé dónde se lo trajo, pero estaba espectacular. Y ya le entré a, ¿qué fue? Balvenie 12 años. Me tomé yo creo que 3 Balvenies 12 años. Me pasó una estupidez, una anécdota ahí muy tonta. Como era de esperarse Navidad.
Chingado, güey.
Mi cuñado, el esposo de mi hermana, es padrino mío de ¿cómo se llama?
¿Primera comunión?
¿O qué? No, después, ¿cómo se llama después de la primera comunión? Confirmación. Y pues le dije, oye, ¿quieres ser mi padrino? Sí, claro. Y todo. Chido.
¿Entonces hiciste la confirmación?
Pues en el colegio, en el irlandés, le hicimos como a los 14, 13.
¿Por qué tan morro, güey?
Pues porque
o sea, confirmar de que todavía ni sabes qué quieres y ya te vas a confirmar.
No, pues porque ahí, como viene un obispo, juntan a las generaciones que ya...
Sí, pues para sacarles otro...
Pues sí.
Otro costo a las familias ahí en corto.
Pues sí, sí. Y todos los avientan en Fátima.
Mira, no vamos a juzgar.
Sí. Avientan a todas las generaciones en Fátima y te ponen el óleo en la cabeza y ándale, mijito, ya.
Qué padre.
Váyase. Y bueno, total, siempre nos damos un regalo. Intercambiamos regalos de Navidad y así. Todos llevamos, pues, desde que fue mi padrino. Y me regaló una loción espectacular. Olía increíble el abrigo, olía bien rico. No voy a decir marcas ni nada. Porque de hecho ni la puedo pronunciar, es una
Brut.
Marca.
La Brut.
No, me regaló una loción que olía bien rico. Y de hecho no la conocía yo. Pero era de los olores que me gustan a mí, que es como más dulce. Y pues ya al final terminamos, ya me estoy yendo. Él ya se ha ido a dormir, me estoy despidiendo de mi hermana. Y la caja es de esas como las del Balvenie, por ejemplo, del whisky, que le tienes que aplastar para que se abra por abajo. Salga.
Y ya sé qué.
Y yo, en vez de traerla agarrada así como a salvo en el brazo, la traía agarrada en la mano. Y pues como que apreté y salió así.
Y se tronó.
Se tronó en la mera entrada de casa de mi hermana. Entonces toda la casa, toda la entrada huele a...
Mínimo no cayó en tapete o algo así.
Le cayó una de mis de botines y huele con madre. Eso es lo único que te puedo decir.
Te libraste de los olores por los hongos. O sea, ya forever. Te libraste de los olores de los hongos.
Sí, ya huele a toda madre siempre.
Verguísimo.
Pero bueno, eso fue lo que me pasó. Y el 25 no tomé nada. Pero mi cuñado, el esposo de mi hermana, de mi otra hermana, dio... ¿qué fue? ¿Cómo se llama? Pavo de Carrovejas. Sirvió pavo de Carrovejas en casa de mi hermana.
¿Qué es eso, güey?
Es un Ribera del Duero rico. Creo que ya lo hemos traído aquí. Y no traía tantas ganas de vino. Entonces no tomé tanto. Me eché una copita a lo mejor con la comida y ya. Y
una copita. Ya,
pura Coca Light.
La copita de la casa.
Sí, pura Coquita Light.
Coca Light. Ya.
Entonces eso fue lo que tomamos, Moni. Eric, ok. ¿Qué tan bueno tomar? Ok, muy bien. Esto ya pasó. Esto está interesante. Pato Drums 89 dice, ¿qué opinan de las listas, ¿qué opinan de las top wines lists por publicaciones y críticos? ¿Sirven para starters? Sí, Pato Drums 89, definitivamente sirven. No son, tómalo como una guía de estudiante, como para empezar. Y como más o menos a donde te puedes acercar cuando tengas muchas dudas y realmente no sepas a dónde ir. O sea, no sabes a qué sabe un Bordeaux, no sabes a qué sabe un Riesling. Esas guías te pueden decir más o menos a qué sabe. O sea, este Riesling tiene tantos puntos, Yo no me fijaría en los puntos, no me importan los puntos, me fijaría en...
El descriptor.
El descriptor. Oye, sabe a chabacano con lima y tiene muy buenas ideas. Ah, bueno, pues suena muy bien, entonces voy a comprar uno de estos. Vinos gringos por lo general van a decir frutas negras, van a decir oaky, van a decir algo de tabaco y ese tipo de cosas. Entonces, pues ya sabes a lo que te atienes.
Claro.
Creo que es mejor no ponerle atención a los puntos y ponerle atención a los descriptores, sí, para que puedas tú... No sé, porque a lo mejor a mí me pasó que la primera vez que compré vinos, compré un Chianti, el Chianti más chafo, el que viene en una... Así en, el Colle di Falco se llama, que viene en la... Una canastita ahí horrible, que no sabe a nada. Yo nada más porque había escuchado y había visto en la tele Chianti, lo compré y no me gustó en ese entonces. Ahorita Chianti es una región que me gusta mucho, pero en ese entonces pues fue algo que no me gustó. Entonces, si hubiera tenido algo donde hubiera podido leer, hubiera tenido quizás The Wine Advocate de Parker, Jancis Robinson, lo que sea. Wine Spectator, jalan muy bien como guía. De críticos, te puedo decir, si vas a leer y quieres aprender de Borgoña, checa Alan Meadows, le llaman The Berghound. Su revista es un pago al año, una suscripción anual, es un solo pago al año y tienes acceso a todo. Jancis Robinson también, pagas una vez al año y te dice, tiene diferentes sommeliers y diferentes personas y diferentes Masters of Wine también catando diferentes regiones. The Wine Advocate es lo mismo. Antonio Galeoni también ahí está, pues, con todo su tema. Y jamesauckland.com. James Auckland también da puntos y da muchas descripciones. Entonces, sí, sí sirven totalmente. Y Paco Rodríguez, M, ¿cómo serán los vinos europeos en 5 o 10 años? ¿Siguen los récords de alta temperatura? Eso sí es algo bien interesante, Paco.
¿Qué es ese pedo? Récords de alta temperatura, güey.
Sí, ya van años que va subiendo un grado por cada 5 años que pasan.
Ah, ya.
Eso es récord de cómo está subiendo la temperatura. Es lo que hablábamos hace tiempo, que decíamos, pues eventualmente vamos a terminar tomando vinos espumosos de Inglaterra en vez de champán, porque Inglaterra ya no va a ser tan frío, champán ya no va a ser frío y va a ser vino, vas a terminar tomando vino tinto de champán probablemente y vino espumoso de Inglaterra.
Pues sí.
¿Quién sabe? De 5 a 10 años no creo que se vea el cambio. Si acaso va a haber en regiones ya muy calientes, vinos muy extraídos, y en regiones donde no veías tanta extracción, a lo mejor empiezas a ver un poquito de extracción. Ejemplo, vinos de Beaujolais, los Beaujolais Cru, a lo mejor los vas a sentir un poquito más pesados, y los vinos de Napa los vas a sentir, si no te gustan, los vas a sentir un poquito más pesados y un poquito más tensos, no sé, más exagerados en cuanto a fruta. Y siento que pues en 5 o 10 años, no, yo te diría que a lo mejor ya 20 ya habría que preocuparnos porque siguen los récords de temperaturas. Ya lo hemos platicado, lo de lo que pasa en Alemania, que en el río ya se ven las famosas Femin Stones, que dicen que si estás, ya estás viendo esto, pues ya estamos en problemas. Y pues digo, un ejemplo así súper rápido. Aquí en Monterrey ya no va a volver a llover de aquí a no sé cuándo.
Cállate, güey.
No, es que ya lo predijeron. Es lo mismo, va a haber otra sequía enorme.
Pues es que ha estado empeorando gradualmente en los últimos 15 años, güey.
En la sierra ya hubo otros incendios. Es
que esto, la neta, o sea, hasta, pues, no va a mejorar, güey, ahorita. O sea, realmente sí va a seguir empeorando gradualmente. O sea, yo me acuerdo de morros y los fríos. O sea, si usaba la chaqueta más, güey.
Ahorita
no la uso para nada.
Yo el 24 y 25, dos días, 24 y 25 estuvo frío. Yo usé abrigo y ya. Por ejemplo, ahorita estoy en camisa.
Pero no todos los días, güey. O sea,
no, el 24 y 25 sí que estuvieron frío.
Sí, sí hubo un par de días fríos, pero nada más un par de días y luego ya normal.
Y antes también estuvo frío, frío. Pero ya. Una vez que grabamos antes de... O sea, uno de los días que grabamos antes de terminar los episodios de la semana pasada, digo, del año pasado, estaba haciendo un frío asazo, me acuerdo.
Bueno, aquí lo más que enfrió que yo me di cuenta fueron menos 3. Una mañana me levanté y menos 3 y no, me salí del cuarto como hasta las pinches 12 casi. Me valió madre.
Es que sí, así es Monterrey. Pero bueno, hablando de todo el mundo, yo creo que eso lo veríamos más bien en 20 años, no en 10. Ni 5 a 10 no se va a notar tanto. O regiones que allá vayan avanzadas en esto de...
Sí, unos 15 años, güey, o algo así. O sea, porque yo me acuerdo de así de esos cambios, pues sí, de 15 años para acá, ahí es donde ya noto las diferencias bien cabronas. Porque de año a año, pues no te das mucha cuenta, güey.
Exactamente. Vamos a... Aquí está una de Aeroman Glitz González. Aeroman González, supongo. Predicciones para el 2023. Híjole. Una, como lo dijo ya Eric Plata, que el vino va a ser un poco más caro. Creo yo que va a haber un tema más social en cuanto a social media, marketing, en cuanto al vino. De por sí ya está empezando a haber mucho marketing en redes sociales. Creo que va a empezar a haber más...
Y más aceptación ahora también por las latas, ¿no? O sea, como que ese pedo también a huevo, mucha raza que tal vez no es tan de vino, que diga, pues un sixito ahí, la chingada.
Pues esa es otra que, bueno, van a ir saliendo muchísimos vinos en lata. Y sí, segurito, es que... por el tema del vidrio y del todo ese lo que quieras, la gente va a querer decir, pues, a ver, déjame me tomo un vino en lata, a ver qué onda.
Y la echas así en la hielera de que, chingue su madre, no tienes que cuidar botellas. Yo creo que esa conveniencia le va a jalar a muchos como para empezar a ver qué pedo, ¿no?
Yo no sé qué tanto, pero sí, que esa es una. Definitivamente esa es una. La otra es que yo creo que...
Porque no necesitas tampoco para destaparla ni nada, no necesitas comprar esas mamadas.
Sí,
no,
pero eso es para cuando te vayas a la playa.
Copas, no necesitas llevar copas. Pues sí, pero a la raza que le da hueva. O sea, yo lo veo un poquito como, por ejemplo, los vapes.
O los de ranchos.
Weed, o la weed en sí. O sea, mucha gente de los nuevos fumadores ahorita empezaron con vape porque está más fresa, güey. No huele, no tienes que forjar, no tienes que despicar. No tienes ahí una planta. O sea, porque a mucha raza eso como que le da hueva, ¿no? Al principio. Ajá. Uh-huh. Entonces yo creo que tal vez pueda ser así de que, la botella, no, y luego el corcho y copas y es más pedo, pero pues una lata, pues chingues.
Para empezar.
Sí, ya para empezar, exacto.
Vas comprando tus botellas.
Exacto.
Puede ser.
Obvio. Sí, que digas de que, oye, pues no está tan mal este pedo. Y ahora sí vamos a ver, déjame comprar el sacacorchos.
Hijo.
Y la chingada.
Poco a poco van a ir entrando en eso. Creo que otra de esas cosas, otra de esas predicciones, yo diría que también no solamente los... el tema de las redes, bueno, las redes sociales, a lo que iba es que ya hay muchos, por ejemplo, mucha gente se está tratando de adaptar a TikTok. Es algo que nosotros no lo hemos hecho porque a mí se me hace realmente, y esto es su opinión personal, no sé si Mauricio opina lo mismo o si Miller opina lo mismo o
vale,
si madre. Esto es mi opinión. Yo creo que la gente que lo está haciendo en TikTok está haciendo muchas burradas para que el vino se vea... a lo mejor lo están tratando, no es la intención, a lo mejor están tratando de hacer el vino más amigable, pero dentro de tratado de hacerlo amigable lo están dumbing down, lo están bajando tanto al punto que ya ni siquiera es aprendizaje de vinos, que ya parece...
Pues es que no, pues en TikTok... Más que aprendizaje, según yo, es promo, pues es bien cortitos videos y hacen.
No, pero ya duran un minuto y pueden ser TikToks de un minuto, educativos. No, es que lo que pasa. Es
que creo que tal vez esa, digo, bueno, tal vez estoy hablando ahorita también un poco sin saber porque no tengo TikTok, ¿verdad?
No, ni yo.
Pero
pues te llega.
Pero tal vez eso se usa más para promoción que para aprendizaje. Aprendizaje, pues ya métete a YouTube y un video instruccional o en Instagram o algo así, no sé.
Es que usan mucho como para, no sé, te voy a decir...
Para vender una marca o productos.
No, te voy a decir cómo es un TikTok clásico. Ok. De vinos, por ejemplo.
Una morra encuerada y luego, ¿qué más?
Así, haz de cuenta, eso es lo que, lo juro que eso es...
Sí,
y,
ya sé.
Y se me hace de, oye, pues es que, ¿qué estás vendiendo? Sí. La no sé quién en la minifalda haciendo esto y, oye, a ver, o vas a enseñar de vinos o vas a enseñar de otras cosas.
Pero es que esa es la cosa. Se me hace que esa plataforma no es tanto como que déjame te enseño un tema, sino es de que ve el producto y métete aquí, compra, o más como para promoción, más que aprendizaje, güey.
Y TikTok funciona como también una plataforma de... hay una canción trending, entonces pones esa canción y eventualmente alguien va a descubrir tu video porque le pican a esa canción.
Claro, por el algoritmo.
Entonces, probablemente gente que no le interesa el vino le está picando tu canción, claro, y pues no, tu contenido se vaya a ningún lado. Pero bueno, otra de las predicciones yo creo que es que la gente va a empezar a comprar un poquito más de vino para guardar, siento yo. Eventualmente, a mí me ha tocado gente que me ha buscado últimamente para, oye, ¿cómo hago? ¿Cómo voy haciendo mi cavita? ¿Qué hago? ¿Qué compro? ¿Con cuánto empiezo una cava bien?
Hombre, pues es bien relativo, según yo, ¿no?
No, pues depende de qué quieras. O sea, ¿quieres empezar a coleccionar o quieres empezar a tener cosas para tomarte? Entonces, cada vez la gente ya quiere como que, ok, bueno, quiero 10 botellas para que son que para la gente.
Diario, uno para 2 años, otro para 5 años, ah, y sí, la chingada.
Y sí, tengo ahí una tablita y les puedo decir, claro, oye, a ver, si le quieres meter 200 mil pesos, ok, mira, esto puedes comprar, con esto puedes empezar.
Dame 150 mil y...
más mi fee, ¿verdad?
Obviamente. Ah, claro.
¿Qué más? ¿Dónde está? Se me fue otra pregunta por acá. Acá una persona que se llama Drush K. ¿Cómo le hago para comprar en Premier añadas futuras? Ok, esto es, yo creo que tienes que tener una de estas 2 o 3 razones. Tienes que querer tener tu inversión monetaria en vinos. O sea, invertirle de 1 millón a 2 millones de pesos, o de 500 mil a 1 millón de pesos a los vinos, porque eso es lo que te va a costar comprar vinos en Premier. Vinos en Premier es comprar futuros, como le llaman. Tener inversión. Segunda, tienes que tener algo muy... un vino de un año muy simbólico para comprar en Premier. O sea, voy a comprar año del 2023 porque me voy a casar en el 23. Y ahorita ya los van a empezar... Bueno, ahorita no, pero dices, quiero comprar de una vez 23, aunque todavía no esté embotellado, todavía no exista. Estás metiendo dinero en donde todavía no existe. Es riesgo también, pero bueno. Esas son 2 de las cosas más importantes. Siento yo que si lo ves como inversión, puedes tener un buen retorno. Pero si es para tomártelos, espérate a que salga lo que salga el mercado, la verdad. ¿Y cómo le haces para comprarlos? Buscas a un negociante que te va a bajar una lana, ese negociante, y el negociante va a hablar con el viñedo, o por lo general buscas a tu tienda de conveniencia de vinos, tu tienda de vinos más cercana en la ciudad donde estés, y le dices, quiero comprar futuros, y ellos compran futuros por ti, y después de esos ya te los pasan a ti. Pero esto, ya son 3 personas por donde pasa el dinero.
Claro, va a estar más caro.
Y se encarece. Entonces, si tú te vas a Burdeos y tratas de comprar del viñedo, pues bueno, tienes que encontrar antes de eso, tienes que encontrarte un buen negociante. Y ese negociante te va a cobrar y ya después le pagas al viñedo. Pero esos vinos tú no los vas a ver hasta dentro de 2 años o 1 año y medio.
Son of a bitch.
Y cuando te los den, la otra cosa, estimado Drusk, ándale, Miller, tu sneakers, ¿qué es? Sneakers Almond. A lo que iba es que futuros y en Premier, bueno, ya hemos dicho también, está bien tomarte el vino joven, no pasa nada, pero mejor tómate lo que hay en el mercado, porque estos vinos probablemente, si compras en añadas futuras, te van a vender cajas de 6, no te van a vender una botella. Y de 12, pues no, también. Entonces, si quieres comprar un Mouton, o quieres comprar un Chateau Lafite, o quieres comprar un Chateau Latour, o un Aubryon, estos vinos no solo te van a costar los $1,000 que cuesta el vino, sino te va a costar $6,000, que son lo que cuesta Italy, que son lo que cuesta una caja de 6, un six pack. Entonces, ahí hay que tener nada más consideración con eso, porque saber cuánto es lo que te vas a tener que gastar, o cuánto quieres gastar. básicamente en eso, siento yo. ¿Qué opinas, Miller? ¿Tú meterías de 500 mil a un millón y medio de pesos en vinos futuros? ¿A que sabes que pueden subir hasta un...
no sé? Yo, la neta, o sea, viendo lo que me dices ahorita, preferiría meterlo en otra cosa porque también te tiene que gustar un chingo el vino y a mí me gustan también un chingo otras cosas, güey. Donde ando metiendo mi lana.
No, sí, pero, entonces, pero no, güey, no si fueras fanático del vino, ¿lo harías?
Si fuera fanático, pues yo creo que sí, estaría más informado. Porque también, si le vas a meter, ahorita yo no estoy informado de esos pedos, nada más es ir a cagarla, güey, y a repartir lana. Pues, es informarte y que peda para que salga mejor, ¿no? Si es así, pues probablemente sí. Pero pues te digo, no sé.
Yo no le metería a futuros, realmente. Yo no lo veo, yo no te lo recomiendo, pero tampoco lo veo como algo malo. Siento que si eres coleccionista, sí.
Sí, pero sí. Estás bien clavado y estás sobre la jugada, le puedes sacar provecho, ¿no?
Es que para mí comprar en Premier es, yo sé que en un futuro van a subir 10% y si estoy metiéndole un millón y cacho, ese millón se va a convertir en 2 o en 2 y medio o en 3. Si, no hay otra manera en la que yo diga, ah, déjale meto. Por el tema sentimental que diga, que ah, me voy a casar en el 2023. Entonces deja, voy comprando Burdeos tal para que sea el vino de...
Ah, pero no, pues eso está bien cabrón. No, o sea, sería más por inversión, güey.
Es sí, inversión, sí, porque huevo, porque ah, es mi... cumplo, no sé, con mi novia...
O tal vez o otra, casados. Que te casaste, güey, y que digas de que... no sé, que se embarazaron y que digas de que para mi hijo cuando tenga no sé qué quedado la chingada. Puede ser. Que te embole, o para mis hijos, o la chingada, no sé, güey.
Eso lo puedes hacer. No, pues eso es más fácil. Nace tu hijo en el 2000.
Ah, pues lo compras y tú lo guardas. Y
ya. Por ejemplo, Arturo Arredondo me preguntó, me dijo, oye, en el 2022, ¿qué vino puedo comprar para guardar para cuando mi hijo crezca? Y le dije, pues, ahorita chingón. Espérate, porque ahorita tu hijo, pues, tiene un mes. Espérate, sí, unos...
Pero, ¿y cuándo nació? O sea, nació...
Hace 3 semanas, un mes. Oye, el hijo Arturo.
¿Estamos ahorita qué?
Felicidades, Arturo, por cierto.
Felicidades. Sí. O sea, no, pero entonces sí nació el año pasado.
Sí, en el 2022. Ah, entonces, espérate unos 3 años a ver qué hay en el mercado. Y ya le compras un muy buen vino. Muy fresco. Y ya lo guardas para que sea...
Está chingón.
Está chido.
Está con madre.
Pero yo no sé si me lo tomaré antes. Le dije, mijito, te tenía un vino, pero... Hijo, un día me dio sed.
Nada, que el morro de que sale cagapalísimo. Así que no le voy a regalar nada.
No. Si lo empiezo a ver a los 4 años ahí haciendo desmadres, ¿sabes qué? Ahorita no sabes, pero en un futuro.
Te voy a guardar, así te voy a guardar la botella vacía.
Te voy a guardar un video. Me voy a tomar un video.
Exacto.
Tomando tu vino con Coca-Cola.
Espérate, güey. Y manzana.
Y manzana. Bueno, esas son las preguntas... De la gente, que varias, porque ya si contestáramos más preguntas, yo creo que sería un desastre. No podríamos hacer un episodio de preguntas semanal como lo queríamos hacer, porque si no se vuelve una locura. Pero algo interesante es que este año creo yo que va a haber proyectos bien interesantes de parte de The Right Wine.
Oh my God.
Oh my God. Oh my God. Proyectos bien diferentes.
Vamos a diversificar.
Va a haber diversificación, va a haber, ¿cómo se dice? Unificación, va a haber crecimiento. Como es un año nuevo, hay propósitos nuevos. Propósito nuevo y años nuevos.
Vamos a tener a The Right Wine papelería, The Right Wine gasolineras, varios negocitos.
Huachicol.
Espérate, güey.
Sí, no, otra de esas palabras que no se dicen. No, estamos, digo, obviamente no tuvimos episodio en el que fue Navidad, no tuvimos. Hicimos el episodio 181 en los primeros de diciembre.
Bueno, no me acuerdo.
Y luego no hubo episodios y luego ya fue Año Nuevo y todo eso. Entonces, les vamos a ir platicando conforme vaya pasando el año. ¿Qué es lo que va a estar sucediendo en...
The Right Wine Taquerías, ¿no? Espérense, va a estar bien verga.
Que haga los tacos tu primo.
Exacto. ¿Tu ex primo?
Nel.
Culo.
No, No, que los haga Guadiana y con eso, no, hombre, se hacen virales.
The Right Wine Taquitos.
Nada más para que sepan, no es un anuncio, no nos van a pagar, pero el primo de Miller, Jorge Guadiana, tiene una taquería que se llama Los Tacos Atarantados.
Sí, están bien buenos.
Y están aquí en Vasconcelos, están en, ¿dónde más? Hay unos, creo que en Cumbres.
Yo nomás he ido a esos, pero creo que ya tiene otros dos más. O,
ya no tienen otros dos, sí. Y van a abrir otros. Y va a abrir un restaurante italiano, es que
sí,
también.
Sí, están buenos.
Al cual yo le hice la carta, se llama Bárbaro, el lugar que va a abrir, que está espectacular la comida. Vayan, la próxima semana abre Bárbaro y los atarantados ya están abiertos desde hace mucho tiempo. Están, si van, pidan la gaonera de ribeye.
No, ahora ya tienen uno que es los una orden de cuatro, de los cuatro trompos diferentes.
Ah, ya lo...
Pidan esa para que prueben todos los trompos.
Ya lo probé. Y yo no me gusta el de, por ejemplo, el de cordero no me lo comí yo cuando fui.
No mames, güey.
Sí me gusta el cordero, pero no traía ganas.
Ok. Bueno, pero hagan eso pues para que los prueben todos de una y luego ya para la siguiente ya vean. La gaonera sí está toda madre, pero yo siempre soy así, pues unos de trompo y tal vez unos de mollejita y así.
Ah, bueno, cartita. Los de molleja también. Y otra cosa también importante de The Right Wine, ¿qué quieren ver este año en cuanto a contenido? ¿Qué quieren escuchar este año en cuanto a contenido? Yo creo que vamos a meter otra vez, regresar un poquito a las raíces de las regiones. Es más, creo yo que el siguiente episodio, de una vez, el siguiente episodio lo vamos a hacer de bourbon.
Bourbon.
De bourbon. Bourbon es, de hecho, un saludo a un muy buen amigo mío, Rodrigo Meraz, que ya me pegó una maña. Te dije que vieras Yellowstone, ¿no?
Todavía no lo he visto, pero
bueno, yo ya estaba viendo Yellowstone, ya llevaba rato viendo Yellowstone y me dice, no, güey, tienes que ver Yellowstone, pero con una copita de bourbon, el que te guste.
Ya de alcohólico. No, o sea, es nada más por la serie y pisteando todos los días.
No, y te sientes allá en Montana. Pero está muy buena. Los que no la hayan visto, chéquense Yellowstone. Muy buena serie. Está en Paramount Plus.
Es
nueva. Bueno.
O sea, ¿hay una temporada?
No, hay cinco. Salió hace 4 años y hay 5.
No, ok.
Y luego ya salió la nueva, que es el preámbulo. Se llama 1883. Que es cuando las tierras pertenecían a los indígenas.
Indios. Y es de lo mismo. De los mismos.
Es de los mismos. Salen. No alcanzan a salir todavía.
Haz de cuenta que es
el Hobbit
de Lord of the Rings.
Ajá, yo todavía no llego ahí, porque yo empecé a ver tarde Yellowstone. Voy aparte en la temporada 2. Entonces, eso es.
¿Cuántos te avientas diarios al chile? Dinos, güey.
Dos. Dura una hora y media, güey, cada capítulo.
¿Cuántos whiskitos? Digo, ¿cuántos?
No, nada más, es nada más uno, nada más.
Pero de chilis.
No,
compa, sí, chilis.
Así, como estás viendo esto.
Un litro.
No, un vasito de ese tamaño, así. Una nada. Una nada. Oye, a ver, te tengo una pregunta. Antes de cerrar este show de año, de primera semana.
Primero del año.
Ah, bueno, es jueves y mañana es, bueno, si lo escuchan el viernes, sábado, probablemente estén partiendo su rosca de Reyes. El que le haya salido el niño, pues felicidades. Que no les vaya a salir un niño. Que no les vaya a salir a agarrar los tamales. Te tengo una pregunta,
amigo. Si alguien le da huevo a conseguir tamales y no quiere decir, tráete el niño al chile, no hay pedo. Y no digas nada.
O escúpelo y...
No, trátelo. Poker face, no, aquí no pasó nada.
Ahí te va, una pregunta. Esta es una pregunta cultural.
A ver.
¿Te gusta la torta de tamal?
Nunca la he probado, güey. No, ¿sabes no he tenido, qué es? Claro que sé qué es. Ni siquiera.
Explícamelo bien, por favor.
Es una torta, o sea, el pan con un tamal adentro, güey. Eso es. Digo, hay que tener queso y algunas otras cosillas.
¿Y luego?
Pero, pues eso es. También hay. Por eso la torta de chilaquiles es el mismo pedo, güey. O sea,
chilaquiles dentro del pan.
Que tampoco los he probado, pero me gustaría pronto también.
Una torta de chilaquiles.
Sí, güey. La del tamal se me hace más rara, de hecho.
Porque es masa.
Es más, ahorita Doña Tota, según yo, tiene torta de chilaquil, güey. Ahorita.
Pero es masa adentro de masa.
Uh-huh. Sí.
Pan, no, sí, pues es masa.
Es el pan la masita y luego...
No sé, salsa ahí. con algo.
Sí, o sea, no sé si chance le han de poner de que... Frijoles. No sé si aguacate o frijoles, queso, no sé, güey.
Entonces no la has probado.
No le he dado, güey.
Alguien que me diga, explique bien la torta de tamal. Quiero ver, no sé, aquí en México, en Monterrey, ¿dónde conseguimos la torta
de
tamal?
Sí, tiene que haber. Torta de chilaquil sí, pero torta de tamal ha de haber por ahí.
Bueno, luego vamos a hacer aquí una dinámica para ver quién hace los tamales del día 2 de febrero.
Nos falta uno. Ah, pues podemos hacer uno con tamales. O sea, algo de un episodio comiendo y con vinito y la chingada. No, no lo hemos hecho.
Hace falta, ¿verdad?
Pero no sé si con tamales, güey.
No, ojalá. Sí. Para el día 2 de febrero.
Pero tienen que estar buenos. Nada de.
Tráete de tu
que
rancho.
Que sepan a pura pinche manteca.
Trate de tu rancho de los de.
De Oryx.
Sí, Ándale de Oryx, para que tamales gourmet.
Ahora que fui, me eché un cortadillo de ¿cómo se llama? De Oryx, de un pedazo del filete de adentro, o sea, los de adentro, el filete y el corazón. Y me aventé un cortadillo.
Nunca he probado el Oryx y nunca le he disparado un Oryx.
Está muy bueno. Porque es una bacota, güey. Sí, nada más sabe a monte.
Pero están bien bonitos. Ajá. Uh-huh. Y
saben muy bueno también.
Pues sí, obviamente. Pero también no le disparé porque estaba muy caro en el rancho. Estaba.
O sea, ahí está el pedo.
Me dijeron, ahí no le dispares. Entonces.
A menos de que traigas billete.
O sea, ¿te quieres gastar esa lana?
Okay. ¿A cuánto te lo estaban vendiendo? ¿Te acuerdas?
Como $2,000.
¿Hace cuánto, güey?
No, ya como 6 años. Está bien, ¿no?
Pues sí, pues es más o menos eso es lo que cuesta, güey.
Digo, uno normal cuesta $1,000, menos.
¿Menos de $1,000 para matar uno? No, güey.
No, 1,200, ponle tú. Pero estaba bien, iba a matar un...
X, no le diste.
X. No, le iba a disparar ni de pedo. No me iba a gastar $2,000 en un Oryx. Pero bueno.
Patamales.
Exacto. Pero bueno, tú pones los tamales, yo pongo los vinos. Mauricio pone la cocinada.
Ok, déjame ver nada más de qué... Si de venado o de qué cosa, para que...
No, espérate, a ver, ¿quién los va a preparar?
Necesito ver eso también, bien.
O porque que Mauricio haga tamales.
¿Que Mauricio lo sabe hacer?
Pues no sé.
Si lo sabe hacer, pues yo nada más le doy la carne y sobres.
No sé, güey, no sé.
El único pedo que no me gusta de los tamales es cuando la cagan y les ponen manteca. O sea, no les agreguen manteca, por favor.
Hay que dárselos a una persona que sepa hacer tamales bien, que lleve toda su vida haciendo tamales.
Que la masita tenga su sabor y que la carne tenga su sabor, no que sepa pura pinche manteca, güey.
Mi abuela hacía unos tamales y a mí los que más me gustaban eran los de frijol. Recién cumplió años Daniela, amiga nuestra, que tú sí la conoces. Y en su cumpleaños, fue el 26, nada más vino 3 días a pasar Navidad y luego nos juntamos ahí y la vimos. Dio tamales de chicharrón.
Esos siempre son buenos.
Estaban increíbles.
Yeah.
Buenísimos. Pero, pues, ya no, yo, y no hemos comido. Entonces, nos vamos a retirar a comer. Este ha sido el episodio número 182 de The Right Wine. Vamos a tener nuevo contenido, ahora sí, de video, pero no estoy hablando de YouTube. No les voy a decir de qué es todavía. Un saludo, Only ahora pants. Sí. Puede ser, por ahí. Va por ahí va la cosa.
Only pants.
Ahora que ya empezó el año, un saludo a la mafia española.
Un saludo.
Un abrazo que todos felicitaron a Miller en su cumpleaños, por cierto.
Muchas gracias.
Les puse ahí, hubo como, puse darle like a esta foto. Eso también lo puse en Twitter y hubo como 25 likes para... de la raza allá. Entonces, un saludo a todos. Gracias. Por escucharnos allá. Miller ya tiene 35 años.
Midlife crisis.
Ya tiene una motocicleta.
Ya me compré la moto. Ya me compré equipo de seguridad. Todos tranquilos.
Excelente.
Y ahora sí, pues, le voy a aprender porque no le sé, pero ya la tengo aquí en el garage.
Excelente. Si se acaba el podcast porque Miller se mata...
Aquí está todo arreglado, no te preocupes.
Es por culpa...
Somos gobón, esté yo o no.
Es por culpa de quien le metió eso en la mente.
Ya compré seguro también, aparte.
Está bien. Ándale. Bueno, mínimo. Que nos pongan un ingeniero nuevo, güey, o algo.
Es lo único que te importa.
No. Te quiero. Nos despedimos con una canción de Blink-182, ¿o qué? Porque es 182.
Pues sí.
¿Cuál es la buena?
Ya no me acuerdo.
Vámonos con Josie de Blink 182. Gracias por estar aquí, pudiendo estar allá. Josie de Blink 182. Yeah, my girlfriend takes me home and I'm too drunk to drive. When no one does.